Vamos a hablar con Ricardo Gil La Vedra sobre el fallo de la Corte. Para mí hablar con Gil La Vedra tiene un valor que es así. Primero juzgó a los ex comandantes, o sea que estuvo en un tribunal dentro del Poder Judicial. Y después fue ministro de Justicia, lo cual se suma su experiencia política. Y ahora es abogado, trabaja en el Llano. O sea que tenemos todas las variables posibles para analizar un fallo que para mí es sumamente controvertido, dejando a salvo, insisto con el punto, me parece muy importante, por lo menos para mí, la honestidad intelectual de los tres jueces. O sea, yo no creo que estemos frente a una, comillas, mayoría automática del macrismo, ni creo que ellos lo hayan hecho por la ejecución de una operación política. Creo que tiene una mirada, y en este caso, absolutamente equivocada. Pero vamos a hablar con Gil La Vedra, que es el que realmente sabe estos temas. Ricardo, buen día. Te saluda Román Lehmann.
Buen día, Román. ¿Qué tal?
Bien. Bueno, ¿tu análisis jurídico?
Bueno, yo creo que no aplica la posibilidad de beneficiarse con el 2x1, precisamente porque la razón que tenía esa ley era reparar el sufrimiento que tenía una persona cuando la prisión preventiva se excedía de 2 años. Es decir, que era innecesario de que la persona hubiera estado detenida durante ese periodo para alcanzar ese beneficio.
Sí.
Trataba esa norma en aquel momento, porque una norma derogada hace más de 15 años, trataba de que los procesos pudieran hacerse en un modo más breve, reglamentar obviamente el plazo razonable, etcétera. Con lo cual creo que no corresponde una aplicación ultraactiva, porque la persona que de aquí se trata fue detenida después, cuando ya estaba derogada.
Sí.
Y por otro lado también creo de que se trata de una norma procesal, y la ley más benigna es cuando se modifica la valoración social con respecto a determinadas conductas, lo cual no ocurrió en el caso porque no ha cambiado la valoración de los delitos de lesa humanidad.
Ahora, si nosotros planteamos como base que se trata de un delito permanente, porque no apareció ni el cuerpo ni aquel que desapareció, y en un periodo de tiempo estuvo esta ley que supuestamente es más benigna porque te permitía acordar tus condenas, ¿cuál sería el contraargumento para decirle a los tres miembros de la Corte se equivocaron en la interpretación? ¿Que la ley fue derogada al final?
No, lo que le están haciendo es una aplicación ultraactiva de la ley. Lo que yo entiendo que en el caso no corresponde por estas dos razones. Porque es una ley procesal, porque la ley era para quien tenía el beneficio, que estaba sufriendo eso en ese momento, porque no habían cambiado también las razones que justificaban la imposición de una pena por los delitos de lesa humanidad, por todas estas razones. De todas maneras, también, tenga en cuenta que en un fallo de corte que sale 3-2, hay buenas razones también de los dos lados. Es decir, es un tema que tiene su grado de opinabilidad.
Sí.
Y además, lo que me llama la atención es por qué este fallo, cuando al parecer el hombre o el beneficiario está en libertad ahora.
Sí.
Con lo cual,
¿tu mirada cuál es ahí?
No lo sé, pero los fallos de la Corte también tienen tiempos políticos, ¿no?
Sí. ¿Y vos qué imaginas?
En ese sentido no me parece que ha sido todo lo oportuno que debiera, porque en realidad tampoco le ha solucionado la cuestión al individuo concreto.
Sí, lo que pasa es que con este fallo, cualquier abogado que conozca un poco de derecho lo deja Stis en libertad en 6 meses.
Bueno, pues esto se conecta también con otra cosa, que es la extensión inusitada que han tenido todos estos procesos, más allá de sus dificultades, su voluntad. Yo creo que haya pasado más de una década desde que se dejaron sin efecto las leyes de audiencia debida y punto final.
Sí.
Todavía se están realizando juicios, y algunos muy importantes, que hay que hacerlos, y que hay que realizarlos, y que hay que juzgarlos, etcétera. Pero no es posible esta duración de los procesos, ¿no?
Entiendo. Y tengo una última pregunta. El artículo 2 del Código Penal, que habla de la ley más benigna, ¿no distingue entre normas aplicadas a crímenes comunes o a crímenes de lesa humanidad? ¿Ese no puede ser un argumento a favor de Hayton, de Nolasco, Rosengrat y Rosati, avalando este fallo para vos?
Bueno, no utilicé ese argumento, porque hay quien... También hay un argumento de que en los delitos de lesa humanidad no, porque no permite una sanción adecuada, porque significa una reducción de la pena.
Sí.
Esto en realidad es un punto más opinable, ¿no?
Okay.
Yo creo que si cambian las valoraciones y cambia obviamente la legislación, también podría haber delito de lesa humanidad para los seres, sí, lemas venidas para lesa humanidad, como lo establece el, sí, propio Estatuto de Roma.
Está claro. Y la última cosa, si yo saco la cuenta de desde cuándo se aplicó esta norma del 2x1 y luego su derogación, y sumo aquellos que podrían beneficiarse, teniendo en cuenta crímenes de lesa humanidad o crímenes comunes, me da que el fallo de la Corte es solo para aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. No habría un solo caso de un crimen común, con la excepción de Robledo Puch, que nunca le dieron la excarcelación.
Sí, claro, porque tengan en cuenta que es una ley que se sancionó en el 96 y se derogó, bueno, no recuerdo cuándo.
2001.
Bueno, 5 años después.
Sí.
Es decir, hace 16 años que está derogada.
O sea que ni siquiera se podría aplicar un concepto de igualdad ante la ley, porque solo beneficiaría a los represores.
Bueno, a ver, no, eso quiere decir que no hay delitos comunes que sean alcanzados por esa ley.
Sí.
Porque en realidad no hay, no sé si realmente no lo sé, pero hay poquísimos delitos comunes que no han sido juzgados durante todo este tiempo.
O sea, que es un fallo a medida.
No quiero decir eso. Lo que digo que no me ha parecido oportuno.
Es clarísimo. Ricardo Gil Avedra, ex ministro de Justicia, ex camarista, abogado, gracias.
Tal vez.
Chao.